Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Reserva de Cómics, ya sabéis, el spin-off de Reserva de Maná, en el que os hablamos de los cómics que hemos leído recientemente, a modo de pues pequeñas reseñas, pildoritas, shots, en fin, reseñas frescas de nuestros tebeos favoritos que nos van llegando de parte de los amigos de Panini, así que igual que ellos muy amablemente nos facilitan este material, pues nosotros encantados de la vida de hablar sobre estos cómics. Sin más dilación, voy a dar paso a mis compañeros, aunque primero os digo el cómic que voy a traer yo, que va a ser La banda asesina del castigador, un cómic guapísimo de The Punisher, y mis amigos, pues que vayan diciendo lo que os traen. En primer lugar, el señor Óscar García, alias Furgonetero, muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos en otra reserva de cómic y yo traigo un cómic español, un cómic patrio muy muy chulo que se llama Máxima Discreción, así que cuidadito.
Pues nada, estaremos callados por la discreción. Tenemos también al señor Impossible Julín. Muy buenas.
Muy buenas noches, amiguetes. ¿Qué tal? Aquí estamos, listos para otra pildorita de tebeos. Con muchas ganas, porque además me toca a mí hablar de un tebeo muy, muy divertido, muy gracioso, de Spider-Man. Ya os contaré de qué se trata, pero vamos, con muchas ganas de darle caña.
Perfecto. Y tenemos también para completar esta cuádrupla al señor Agustín Raloy. Muy buenas.
Hola, muy buenas. Con muchas ganas de hablar del tebeo que toca hoy, que además me estreno en Reserva de Cómics, que es Intachable 30 años de corrupción, que como podéis imaginar, pues habla pues de la corrupción en España, algo que, aunque sea una obra de ficción, pues posiblemente a muchos de los que lo hayan leído, pues les va a sonar como algo muy cercano a la realidad.
O sea, y te juro que iba a decir de coña del PP.
Pues hagan sus apuestas, pero vamos.
La realidad supera la ficción. Y
Exactamente.
viceversa. Bueno, pues nada, bienvenido al spin-off, que es también tu casa. A ver, ¿quién quiere empezar? Julio, tú mismo, venga.
Pues vamos allá.
Antes, os
Por
recuerdo,
supuesto.
queridos oyentes, decimos temazo musical, porque esto también, este programa es una excusa pues para poner nuestras canciones favoritas, que nos suenen al cómic que traemos o que nos peguen con el título, en fin. Tampoco hace falta que tenga una relación obligatoriamente, pero bueno, si la tiene, mejor. Julio, ¿qué temita nos pones?
Pues el temita que os traigo es un temita que es, repito, grupo, como ya dije la semana pasada, vuelvo a mi adolescencia con uno de mis grupos seminales de la adolescencia, Incubus. Y si la semana pasada os puse Stellar, esta semana os pongo Circles, porque el tebeo del que voy a hablar es El Asombroso Spider-Man Círculo Cerrado. Así que os dejamos con Circles de Incubus y luego hablamos del tebeo.
Thank you.
Y aquí estamos, después de este temazo, que espero que os haya gustado, amiguitos. Os cuento de qué trata este TVO, que la verdad, ya digo, me ha parecido una locura muy graciosa y muy divertida. Spider-Man, el asombroso Spider-Man Círculo Cerrado, es parte de estos TVOs, digamos, homenaje evento que se están dando debido al aniversario de Spider-Man, ¿no? Que si no me equivoco es el 60 aniversario. Creo que sí. En cualquier caso, gracias a este aniversario estamos viendo muchos one-shots de Spider-Man y entre ellos está este. Y este tiene una particularidad que hace que sea tan loco y es que básicamente es un TVO hecho por muchos guionistas y muchos dibujantes, pero ninguno de los guionistas sabía lo que estaba escribiendo el otro realmente. Sabía ligeros detalles, pero sabía, digamos, en qué situación había dejado Spider-Man al final de su capítulo, pero no tenía ningún tipo de directriz sobre hacia dónde seguir ni lo que había pasado en su capítulo. Entonces, la idea es que cada situación acabara en un cliffhanger para que el próximo guionista lo continuara. Y de este modo pues tenemos un montón de autores como Brian Hickman, Nick Spencer, Kelly Thompson y dibujantes muy variados como Greg Bacallo, Mike Allred, Mark Bagley o Valerio Schiti, ¿no? Todos estos hacen cada uno su parte, su guioncito y su dibujo y unen la historia en una sola, ¿no? Y se supone que luego cuando tenían toda la historia junta pues los guionistas intentaron pues darle un poquito de forma, darle unos toquecitos para que aquello tuviera el mínimo de coherencia. Pero en general es una historia súper, súper loca de Spider-Man. Una historia que empieza además en una estación espacial, con Spider-Man despertándose en un tubo tipo Vegeta, y acaba en un parque de atracciones. O sea, es una cosa loquísima y disparatada. Y por supuesto, debido a que a la naturaleza experimental de este TVO, pues tenemos muchísimo humor absurdo y muchísimo diálogo chispeante, ¿no? Que se suele decir, mucho de lo que espera uno de Spider-Man, ¿no? De mucho chiste, mucha coñita, mucho. Y además, como ya digo, hay mucho guionista aquí metido, pues tenemos de todo. Aparece Nick Fury, pero Nick Fury, el blanco, el que no es del Universe Ultimate, vamos, el que no es Samuel L. Jackson. Sale Dum Dum Dugan, salen un montón de personajes que no esperas. Y está muy bien y es muy divertido, pero además destaco que no es solo que cada número tenga el estilo bastante reconocible de su autor en cuanto al guión, sino que además, como cada número lo dibuja un artista distinto, le da una heterogeneidad única a este TVO. Porque empezamos con el dibujo de Bacallo, que es una cosa que a mí me flipa de lo bien que dibuja este señor, y luego pasamos a otros dibujos mucho más conceptuales, mucho más limpios, algunos en tonos pastel, Mike Allred con su dibujo este que tan particular, que ya sabemos que hay gente que no le gusta, pero que a mí me encanta. Entonces tenemos de todo. Está Mark Bagley, que es el que ha dibujado durante más tiempo Ultimate Spider-Man, y se nota. Entonces hay muchísima.
Dime. Julio, y también Spider-Man en los 90, que es el que dibujaba la época de Matanza Máxima y todo, pues esto.
Fíjate. Sí,
Y Veneno Protector Letal y tal.
Claro, tenemos de todo. Es una de las cosas que más mola de este TVO, es que tenemos muchísimos estilos artísticos y ninguno desentona con el trepamuros, ¿no? Y ya digo, es divertidísimo porque la historia es absurdez tras absurdez dentro de lo que es un TVO de Spider-Man. Y Spidey está todo el rato haciendo chistes y coñas. Y la verdad es que a mí me ha parecido divertidísimo, sobre todo porque es curioso lo bien que se lleva el ritmo en este TVO. Porque uno podría pensar que si tienes tantos guionistas, el ritmo podría no quedar bien, pero sin embargo, va súper, súper para adelante, disparatado. O sea, no frena en ningún momento. Me parece que está súper bien hilado. Además, tenemos incluso rupturas de cuarta pared, ¿no? Censuras intencionadas, digamos, o sea, hay de todo. Está muy, muy bien, ya digo, me ha gustado muchísimo, me ha parecido divertidísimo. Además, es un TVO que es cortito, son ciento y poco páginas, se lee en un ratito, te lo bebes doblado, como solemos decir aquí, me lo fumo doblado, y la verdad es que he disfrutado muchísimo de este TVO. Además, esta edición de Panini, es en tapa blanda en este caso, viene con un buen papel, buena encuadernación, buena traducción y viene con la típica panoplia de extras, pues que tenemos portadas alternativas, emails entre guionistas para un poco hablar de lo que iban a hacer y tal, que son muy muy divertidos, y unas entrevistas a Xavi Sanz, que es el una entrevista que le hace Xavi Sanz perdón, que es el traductor del TVO, a Al Ewing, que es uno de los dibujantes del TVO. No, uno de los guionistas, perdón. Y yo creo que con esto poco me queda más que decir, salvo que si os gusta Spider-Man, este TVO tenéis que tenerlo. Porque ya digo, es divertidísimo, no tiene, o sea, es el típico TVO de Spider-Man que no necesitas saber nada de Spider-Man aparte de lo básico para leértelo y divertirte. Te lo vas a leer rapidísimo, lo vas a disfrutar muchísimo, son 12 euritos de nada y es un TVO magnífico. Yo lo recomiendo mucho, sobre todo si buscas algo ligerito, si buscas algo divertido, sin grandes pretensiones, y tienes esos 12 euritos ahí, vas a tu tienda de TVOs y te has comprado pues alguna cosa así un poco hardcore, un poco densa, un poco dura, y quieres además tener ese pequeño desengrasante, yo creo que El Asombroso Spider-Man Círculo Cerrado es una opción magnífica, sobre, y más, por supuesto, si te gusta Spider-Man, claro. Así que mi recomendación es que sí, compradlo, porque está genial.
Si te acabas de leer From Hell, por ejemplo.
Claro, si te acabas de leer From Hell, a lo mejor después de descansar, te lees The Amazing Spider-Man Círculo Cerrado y lo disfrutas, porque ya digo, te lo bebes. Yo me lo leí en media hora, porque además, pues ya digo, es una aventura muy ligerita y muy rápida, y se disfruta muchísimo. Yo lo recomiendo mucho, mucho, de verdad.
Bueno, Trepamuros, que yo creo que es uno de nuestros héroes favoritos. Hombre. Historia loca, divertida y cómic que te lo ventilas en una sentada, pues yo creo que se convierte en una recomendación, vamos, indispensable.
Claro, ya digo, es lo que digo. Si te gustan los superhéroes en general y no te gusta Spider-Man en particular, este TVO, siempre que busques algo ligero, ya digo, te va a encantar. Pero es que si te gusta Spider-Man, esto lo tienes que tener porque es genial.
Es que en los últimos años Marvel se está especializando mucho en estas, no sé cómo llamarlo, es que no llega a ser un what if.
Esto lo que llaman one shot, ¿no? Que son como historias cortas separadas de la continuidad, ¿no?
Sí, eso, exacto, es que en mi caso es lo mismo. Sí que está relacionado con eventos y tal, bueno, luego lo explico, pero vamos, se está especializando en estas cosas Marvel y le sale muy, muy bien.
Sí.
En fin, carpetazo a Spider-Man y vamos con la siguiente reseña que nos la trae, pues venga, Agustín, tú mismo, para no dejarte el último, como siempre, pobre hombre. Y antes, temazo, por supuesto.
Pues sí, pues bueno, como comentabas antes, Jaime, pues es un poco también la excusa, ¿no?, para poner música que nos gusta, y entonces no hay mejor ocasión para poner un poco de rock and roll sesentero, ¿no? Entonces, en este caso yo traigo al grupo Cream, que como el propio nombre del grupo indica, es la crema. Se creó precisamente porque sus componentes se consideraban los mejores a sí mismos en cada uno de sus áreas, y el tema que traigo concretamente es, ya que vamos a hablar de un TVO que habla sobre corrupción, Politician.
Thank you.
Y nada, después de este tema, pues os cuento un poquito de qué va. Realmente este TVO, se llama Intachable, 30 años de corrupción, no es un cómic nuevo, sino que es la reedición de TVO del mismo título que ya publicó Panini en 2012. Es muy curioso porque, claro, estamos hablando de un TVO que se llama Intachable, 30 años de corrupción, que habla de la corrupción política, y parece ser que en la fecha de publicación, al menos en este país, pues parece que no influye demasiado en cuanto a la vigencia del mismo, porque se publicó en 2012, como digo. Pensad en qué nos encontramos en los informativos, en los diarios, en estas cosas en 2012, y qué nos estamos encontrando ahora en 2020. Con lo cual, una de las grandes cosas del TVO es que, aunque, insisto, saliese en 2012, es un TVO que está plenamente vigente y que precisamente por eso pues tiene casi un mayor valor, ¿no? Hay que decir que el TVO no lo lanza Panini como tal, sino que lo lanza dentro de su sello Evolution. Evolution es un sello que dentro de lo que es la publicación de Panini Comics, el que se apuesta sobre todo pues por autores españoles, publicaciones un poquito más arriesgadas, y a lo mejor sacar ahí lo que no sería a lo mejor contenido para las líneas más importantes, a lo mejor de más grandes tiradas que tiene Panini, ¿no? En cualquier caso, tanto este como el resto de títulos que está publicando en la serie del sello de Evolution, pues realmente son títulos de una alta calidad y que bueno, ahora voy a centrarme en ese título, pero que desde luego son títulos para reivindicar. Intachable es la obra de Víctor Santos, que bueno, posiblemente muchos oyentes conozcan ya, porque es uno de los referentes del TVO actual en español con mayor trayectoria. Ha publicado además de en España muchísimo, pues ha publicado también en el extranjero y ha trabajado prácticamente con todas las editoriales grandes. Pues por ejemplo, en Vértigo, en DC, ha publicado Asquerosamente Rica con guión de Azzarello. En Image está publicando la serie de Mind Templar o Violent Love. En Simon & Schuster está publicando Bad Girls, con la que se llevó, tuvo alguna nominación a los premios Eisner, y posiblemente su gran éxito hasta el momento con Dark Horse, que es Polar, que bueno, que si recordáis, pues tuvo incluso una peli el año pasado en Netflix, protagonizada por Mads Mikkelsen, ¿no? Aquí, además, Víctor Santos, además de ser un artistazo, es que es completamente todoterreno. De hecho, en este Intachable se encarga de absolutamente todo. Hace el guión, hace el dibujo, hace la tinta, hace el color, hace los rótulos y se encarga hasta de las portadas. Porque, bueno, una de las novedades de esta edición es que estrena portada también hecha por el propio Santos, ¿no? Pero vamos, entrando ya en lo que es el TVO, el contenido, realmente no quiero entrar demasiado en los detalles de la historia, un poco lo que pasa con todos los personajes y las cosas que van sucediendo, pero sí me definir el marco, ¿no? Pues hay que decir que es una novela gráfica de ficción de género negro, pero claro, decir de ficción y hablar de corrupción en España es de estas historias que tiene nombres inventados, tiene situaciones inventadas, pero que se nos van a hacer muy familiares a cualquiera que lo leamos, ¿no? Y enseguida vamos a asociar con situaciones que existían, como decía antes, en 2012, pero que también existen a día de hoy. Básicamente es abrir un informativo por cualquier punto y seguramente encontremos algún punto que esté tocando este TVO. Si se tocan temas como corrupción política, especulación inmobiliaria, blanqueo de dinero, mafias, en este caso se centra más en la mafia rusa en la zona de Levante español, pero vamos, cosas que estamos acostumbrados, desgraciadamente, a ver o a leer todos los días, ¿no? En lo que es la historia ya en sí, pues Intachable se centra en la vida a lo largo de 30 años, desde su infancia hasta un momento de su madurez, por eso tiene el título de 30 años de corrupción, de César Gallardo, que es un político, una persona que se da cuenta de que la política es el camino para alimentar su ambición, ¿no? Tanto de poder como de riqueza como de superioridad. Entonces, realmente no se circunscribe a ningún partido, que podríamos decir, pues mira, este es el PP, este es el PSOE, este es de... No, pero bueno, de hecho, una de las cosas que hace como buen político interesado en a lo largo de todo es cambiar de chaqueta cuando le interesa. Y aunque no se identifique con ningún partido, pues realmente podemos tiene elementos que como digo, pues son bastante comunes, ¿no? Esta historia, centrada, como digo, en este César Gallardo, va acompañado en paralelo de un amigo, y amigo entre comillas, porque uno de los temas que plantea el TVO es realmente hasta qué punto la relación que tienen es de amistad o de interés, ¿no? Pero es una relación tan duradera como el propio título, porque son dos chicos, César y Gabriel Solís, el otro, que se conocen en el colegio. Gabriel Solís era el chico malo, César Gallardo era el chico listo que trataba de aprovecharse de la situación, y juntos la verdad que hacen una sinergia estupenda. Otro de los temas que plantea este libro es precisamente cómo, digamos, lo más alto y lo más limpio necesita de lo más bajo de la sociedad para subsistir. En este caso, pues si bien César es el político, el limpio, el que da la cara siempre como el más íntegro, el más cercano a la gente, el más popular, Gabriel Solís es el que hace todo el trabajo sucio, pues desde su imperio montado en prostíbulos y bares de noche en la costa, el que no tiene ningún problema pegar un tiro a quien haga falta para conseguir los objetivos comunes. Y bueno, realmente esa amistad, esa relación que tienen entre los dos es uno de los elementos más interesantes del TVO, ¿no? El pulso narrativo que tiene este TVO es excelente. La acción se desarrolla, como decía, a lo largo de 30 años, y teniendo en cuenta que es un libro que no es muy largo, apenas tiene 120 páginas, escoge estupendamente bien los momentos clave de la vida de los protagonistas para contarnos muchas cosas y hablar de muchos temas distintos. Y al mismo tiempo profundizar un poco en la psicología, las ambiciones, las motivaciones de cada uno de los personajes. Como digo, lo hace de una manera muy, muy fluida y no hay sensación de que haya agujeros para nada en la narración. Además, juega esto que pasa muchas veces cuando, digamos, nuestros protagonistas son unos auténticos hijos de puta, como es el caso, en los cuales se nos presentan como personajes despreciables, que es lo que son, pero en esa frontera en la que podemos llegar o no a identificarnos con ellos, ¿no? Empatizar en cierta manera, incluso a sentirnos mal con nosotros mismos, por decir, ostras, ¿cómo puedo estar deseando que este tiparrajo gane unas elecciones, ¿no? Entonces, digamos que fuerza un poquito también al lector a no sé si a tomar partido, pero sí a lo mejor a encontrarse consigo mismo a través de los retratos de estos personajes, ¿no? Y si el guión es tremendamente sólido, el dibujo no se queda en la zaga para nada. De hecho, es otro de los otro gran pilar en el que se apoya esta obra, tanto en composición y planteamiento, que es tremendamente cinematográfico, con cambios de planos muy dinámicos para que no perdamos detalle de todo aquello que nos quiere comentar, como en el dibujo, con unos apoyado en muchos negros, sobre todo sombras, para marcar y terminar la acción, y sobre todo el color, ¿no? El uso del color en este libro está basado básicamente en plasmar cada una de las escenas, dependiendo del entorno y de lo que nos quiere contar y de los sentimientos que nos quiere o las sensaciones que nos quiere transmitir, utiliza un color básico para cada uno de ellos. No sé si los oyentes habrán leído, por ejemplo, la serie de Parker de Darwin Cook, del desaparecido ya Darwin Cook, que no pudo terminar esta serie, en el cual cada uno de los libros estaba contado prácticamente en un color, ¿no? Para marcar un poco el estado de la obra. Pues aquí pasa lo mismo, pero por cada escena. Pues dependiendo un poquito del tono emocional que quiere darle a cada una de las escenas, pues se utiliza un color distinto, ¿no? Con colores planos y dando todo el volumen o dando toda la profundidad a través de diferentes tonalidades de esos colores. Es una composición de color muy original, a través siempre de una paleta muy, muy sencilla, pero que funciona, aunque suene raro, tremendamente bien. De hecho, pues vamos a encontrar páginas en azules, en verdes, en grises. Cuando digo en azules, en verdes, en grises, quiero decir con las caras de los personajes azules, con las caras de los personajes verdes, con las caras de los personajes del color que sea, y funciona tremendamente bien. Parece antinatural, pero no chirría en absoluto, y eso demuestra que es una apuesta que, aunque arriesgada, funciona perfectamente y le da una personalidad a la obra tremenda, ¿no? Con respecto a la edición, pues lo que podemos esperar de una edición de este tipo de Panini, ¿no? Estamos hablando en este caso de una edición en tapa blanda. La original de 2012 fue en tapa dura, aquí pues hemos usado tapa blanda, también más económica, pero de alta calidad. Es una tapa blanda de estas que lo sientes en la mano, sientes el gramaje de cada página, y puedes disfrutar de ella, ¿no? No es una de estas tapas blandas que a veces tienes en la mano y parece que se te está deshaciendo. Pues no, aquí la edición es extraordinaria, es excelente. Y como digo, como aliciente, sobre todo si alguien leyó ya la edición de 2012, pues lo que cuenta es con una portada nueva del propio Santos, que ilustra de una manera perfecta pues qué es lo que te vas a encontrar dentro, ¿no? Yo después de haberlo leído, porque además se lee rápido, no puedes dejar de leer las 120 páginas que tiene, desde luego no puedo más que recomendarlo. No lo leí en su momento y desde luego poderlo recuperar ahora ha sido, vamos, un hallazgo, ¿no? Un TVO excelente.
Pues tomamos buena nota, dado los tiempos que corren agitados social y políticamente hablando, y bueno, igual nos pone de más mala leche este cómic.
No sé. A ver, algo eso, no he querido entrar en qué es lo que pasa, pero bueno, os invito a todos a leerlo para ver ya en la miga concreta, ¿no? De la historia que plantea, y sobre todo la resolución, que bueno, que en cierta manera es un poquito previsible tal como va planteando toda la historia, pero es un tanto desconazonadora, o sea que yo creo que sí, que a mí personalmente me dejó un poquito con mal cuerpo, con mala leche, ¿no?
Muy bien, bueno, pues sin más dilación, vamos con la siguiente reseñita que nos la trae pues el Murciánico de Oro, Oscar, temita musical y cómic.
Pues mira, pues para el cómic que traigo yo voy a elegir un temita que se llama Big Empty, que es de una banda que se llama Stone Temple Pilots, no sé cómo lo habré dicho, pero digamos, supongo yo que la gente en cuanto la escucha sí la va a relacionar con la película de 1994 de Alex Proyas, que no pollas, de El Cuervo, así que vamos a escucharla, que es un tema. Faster in my car, falling farther from just what we are. Smoke a cigarette and laugh some more. These conversations kill. Falling faster.
Time to take a ride, it leaves the day, no conversation. Time to take.
Y vamos con mi aportación a la reserva de cómic, mi segunda seguida en este spin-off, que estoy en racha, vamos. Y para celebrarlo tengo que confesar una cosita, y es que hoy no vengo con un cómic, lo siento, porque tengo que confesar que tras leer tranquilamente Máxima Discreción, tengo que decir que realmente no es un cómic, ni siquiera una novela gráfica. Esto es una señora novela negra. Y sí es cierto que en las librerías hay muchas novelas gráficas, no muchas historias, muchos cómics, muchos one shot, con ciertos tintes que se aproximan mucho al género noir, pero tengo que admitir que de lo que yo he leído, ¿vale? Esta obra que reedita ahora Panini, es la que más consigue sumergirse en este género. Y además, no la edita Panini en sí, sino que al igual que el cómic que ha traído Agus, se encarga este Evolution Comics, ¿no? Esta editorial filial, ¿no? Que se encarga de cómics más adultos y oscuros. La culpa, ¿no? De que esto sea una novela negra, ¿no? La tiene el guionista del cómic, que es Andreu Martín, que es un guionista experimentado y aparte escritor, que ha centrado la mayor parte de su carrera literaria en escribir esto, en novelas negras, ¿no? Llegando a ser uno de los grandes exponentes del género en España, con libros como La piel del policía, Asalto a la virreina o Corpus Delicti, por nombrar sus últimos trabajos. Sabiendo esto, pues es normal que el guión de Máxima Discreción pues resume de todos los tópicos típicos de este tipo de novelas, ¿no? Detectives privados, mujeres fuertes, fatales, violencia, atmósferas asfixiantes, personajes grises llenos de aristas, empujados siempre a unas situaciones que los ponen al límite, pero sobre todo una trama redonda, bien hilvanada, no exenta, ¿no? De plot twist, y que deja claro todo el oficio que tiene el maestro Andreu. Pero como es habitual, el guión, por muy bueno que sea, y esto es, pues solo viene a hacer lo que sería la mitad del trabajo. La otra mitad, pues en un cómic, se encarga, pues como siempre, el apartado visual. Y a los lápices, pues nos encontramos con otro gigante, ¿no? Del negocio, que es Alfonso López, que es un dibujante que la verdad que está curtido en mil batallas, ¿no? Este catalán ha trabajado para Bruguera, TVO e incluso disfrutó de una serie propia en la revista El Jueves. Así que yo creo que poquito que añadir al currículum que tiene este hombre, este Alfonso López. El dibujo que nos vamos a encontrar aquí en Máxima Discreción es un dibujo boceteado e incluso en ocasiones impreciso. Y además es muy tosco, ya sabéis que a mí este tipo de dibujo no me hace mucha gracia, pero lo que tengo que admitir es que es un dibujo brutalmente expresivo, es un dibujo muy contundente y muy efectivo, ¿vale? Que le pega estupendamente bien al guión. Además usa tonos apagados, usa muchas sombras, muchos sepias, ¿no? Para crear esa atmósfera tan asfixiante, tan opresiva, ¿no? De este tipo de novelas, crea una atmósfera perfecta. Además, cada una de las viñetas, pues consigue, este Alfonso López consigue trasladar, pues, toda la violencia, la inseguridad, la degradación de la conducción humana que el guión por sí mismo, pues, no es capaz de mostrar, ¿no? Te mete unos diálogos, pero la verdad que el dibujo te presenta unos planos, unas situaciones que la verdad son en algunos momentos muy duras, ¿eh? También este Alfonso pues hace que las viñetas pues sigan en todo momento el ritmo del guión, como digo, pues planos muy rápidos, enfoques muy cercanos, acciones resueltas de manera muy sencilla pero efectiva, todo vale, ¿no? para que la novela tenga un ritmo, yo creo que brutal, ¿no? Y que está en constante crecimiento y que al lector o al que se atreva a comprar esta obra pues la va a pasar como a mí, ¿no? Que te vas a sentar en la silla y te vas a comer sus ciento, lo tengo aquí, 112 páginas tiene el cómic, de una sentada. Yo creo que es como ha dicho Julio, te sientas y te lo en un pispás, pues aquí te va a pasar exactamente lo mismo. Y además es un cómic que te aporta una una segunda, bueno, te aporta, no, mejor dicho, soporta una buena releída, ¿no? Porque tiene mucho contenido que en la primera leída no la vas a ver. Tiene muchos dibujos, mucho simbolismo, que la verdad que está muy bonito de ver. Yo la única peguita que le encuentro, por ejemplo, al guión, es que al final se resuelve en dos páginas. Parece que nos han pagado 110 páginas y hay que llegar a ellas como sea. Y al final te la resuelven muy rápido. Yo a lo mejor le hubiera medido 20 páginas más y hubiera quizá cerrado un poco más la historia. Pero la verdad que el cómic se lee en un suspiro, la trama te absorbe, te atrapa y es súper interesante. Y hablando de trama, pues se ha hablado del autor, se ha hablado del dibujante, pero no se ha contado, ¿no?, de qué diablos va esto de máxima discreción. Y este cómic nos cuenta cómo la muerte, sin entrar en spoiler, ¿no?, cómo la muerte fortuita, o al parecer fortuita, de Daniel, pone en marcha una serie de acontecimientos, pues, que van a llevar a su esposa Gloria a desvelar una trama de corrupción, de asesinatos, de narcotráfico, ¿no?, donde se van incluidos hasta los más íntimos, ¿no?, los más cercanos amigos de la pareja, de Gloria y Daniel. Esto es así, a grosso modo, lo que es la historia. Tampoco quiero desvelar mucho porque esta novela, cuanto menos sepas, mejor. Pero lo que realmente sí quiero decir es que realmente esta novela, lo que realmente va, ¿no?, es una historia sobre malas decisiones, ¿no?, sobre las consecuencias de esas malas decisiones. Una historia sobre doble vida, sobre moral, sobre moralidad, sobre la codicia, sobre lo frágil de la condición humana. Pero sobre todo es una historia de lo que realmente, lo poco que llegamos a conocer a las personas que nos rodean. Creo que es una buena sinopsis, ¿no?, esto que digo, ¿no? Porque tampoco quiero desvelar mucho, porque como toda novela negra, cuanto menos sepas, te la atrapa mejor. Unos pequeños esbozos de lo que te vas a encontrar. Y la verdad que solo puedo decir que te va a enganchar desde la primera viñeta. Un poco más que decir, ¿no? Eso es un cómic genial, una muestra de que aún se pueden contar grandes historias, alejado, pues, de los géneros más generalistas, ¿no? Es como el cómic que ha comentado el compañero Agus, ¿no? De 30 años de... ¿Cómo era?
30 años de corrupción, perdona, 30 que años estaba de muteado. Corrupción.
Después os digo que es una
muestra, 7 años, ¿no?, en el Tíbet.
Es una muestra de que el cómic patrio tiene mucho que decir, mucho que contar. Y yo creo que es un tomito pequeñito, es un tomito muy económico y es un tomito que es imprescindible para cualquier lector, porque, digo, se aleja de las tramas más generalistas y te mete en un mundillo donde nada de lo que parece. Así que ya digo que lo recomiendo 100%.
Muy bien, pues nada, de momento llevamos 3 de 3, cómics recomendados 100%, y este no sé por qué, pero me da a mí que le va a gustar al tanque, Alberto, que hoy no está aquí, pero que nos oirá, sin lugar a dudas. Y vamos con la cuarta y última reseña, que os la traigo yo. Voy a hablaros del cómic La banda asesina del castigador, y para ambientarlo, pues he elegido la canción de Black Sabbath, War Pigs, Cerdos de Guerra, interpretada, en este caso es un cover, interpretada por Foo Fighters y Zac Brown, ¿vale? Tenemos ahí al cantante de country con esa portentosa voz, pues colaborando ahí con Foo Fighters en este cómic tan guapo, un temazo sin desperdicio que nos habla, pues eso, de la guerra, de sus víctimas y de los cerdos que hay detrás de ellas. Gathered in their masses, just like witches at black masses, evil minds that plot destruction, with sorcerers' death construction, bodies feel the bodies burning, machine keeps turning, death and hatred to mankind.
minds. Stop turning. Houses where the body's burning. Begging mercy for their sins. Satan laughing spreads his wings.
Y vamos allá con lo que es el cómic. Repito, que lo, es que no decís el título las veces suficientes. Pues otra vez, La banda asesina del castigador. Miniserie de 5 números de la colección Yankee, pero aquí están recuperados en un tomito, que surge a raíz del evento La Guerra de los Reinos, ¿vale? Evento Marvel que yo no he leído, pero bueno. Yo creo que todos los que estemos un poco al tanto del mundo de los cómics, un poquito, o sea, yo de los cómics no estoy ni al 5% de lo que estoy en juego, pero bueno, sí que sé lo que es la Guerra de los Reinos, ¿vale? O sea, de repente he visto aquí que bajan Asgardianos, que hay gigantes de hielo, que hay elfos oscuros, pues te puedes hacer una idea de qué trata este evento de la Guerra de los Reinos. Pues, ¿qué queréis que os diga? Me he encontrado con un cómic fresquísimo, ¿eh? De estos que te lo fumas de una sentada, una historia de venganza, como no podía ser de otra forma si tenemos de protagonista a Frank Castle, pero en este caso, pues en vez de vengar a nuestra familia, pues vengamos a las familias de otros. Porque claro, en esta Guerra de los Reinos ha habido invasiones, ha muerto mucha gente y hay muchas víctimas. Así que ahora nos vamos a dedicar pues a cazar, en vez de a pandilleros o a mafiosos o a supervillanos, pues vamos a ir a por gigantes de hielo, a por elfos oscuros y a por otros monstruacos. Ya veréis las cosas que salen por ahí. No quiero desvelaros, pero vamos, lo que os podéis imaginar sale aquí. Y esto no es una forma de hablar, quiero decir, vais a ver un árbol monstruo, vais a ver un tiburón cyborg, en fin, vais a ver cosas muy, muy dantescas, porque este cómic se trata de eso, de cazar monstruos a lo largo de los 9 reinos y además de planetas perdidos en el universo Marvel. Luego vamos a tener cosas muy locas, ¿vale? Este es un cómic que se toma muy poco en serio a sí mismo y de hecho por eso Me lo pedí para reseñar porque me gustaba mucho la premisa, porque fijaos lo que tenemos, tenemos como medio de transporte para ir entre estos reinos, tenemos a una cabra gigante, que es la cabra gigante de Thor, tirando, o sea, como si fuese el reno Rudolf, tirando de la furgoneta de Castle. O sea, imaginaos a Frank Castle, su furgoneta tirada por una cabra gigante que va por un arco iris viajando entre reinos, es una cosa maravillosa. Luego, como compañeros de viaje, que empezaremos solos, pero vamos a ir reclutando a gente. Esto se puede considerar spoiler, pero si habéis visto las portadas, lo veréis en las portadas. Pues bueno, se van a ir sumando a esta fiesta, en el sentido castellano y anglosajón de la palabra, ¿no? Porque también esta party, este grupo de compañeros, pues nos vamos a encontrar, por ejemplo, a Juggernaut, ¿no? A Juggernaut. Este villano de los X-Men, bueno, villano, antihéroe, héroe, ha sido un poco de todo, pero ya sabéis, este grandote acorazado con inmortalidad. Tenemos también al Caballero Negro, lo vamos a encontrar por ahí, que estos son personajes de estos que Marvel ha recuperado en los últimos años y que son muy socorridos para meter en historias locas, ¿no? En plan de, pues venga, pues cogemos a Conan y lo metemos, de hecho Conan hasta con el castigador, o sea, cosas de estas que les gusta hacer Marvel últimamente que yo creo que le sientan súper bien. Y por último, vamos a tener al abogado Foggy Nelson, ¿no? Que como buen abogado pues va a hacer sus cosillas también, no quiero revelar nada. Y con estos ingredientes pues vamos a tener, pues imaginaos, ¿no? Una caza de monstruos a lo largo de 9 reinos con este equipazo, pues... vamos a tener combates espectaculares, sangrientos, cosas molonas, como un Frank Castle con un casco tipo Skyrim, hachas, espadas y, por supuesto, pues su arsenal de fusiles y granadas a disposición de la diversión del lector, ¿no? Este cómic es un deus ex machina totalmente del castigador, porque vamos, estará todo lo armado que quieras, pero no nos olvidemos de que es humano. Pues bueno, en este cómic no lo parece, porque no hay monstruo que le plante cara. El guion es de Gerry Dungan, que la verdad es que se complica poco el hombre, ya que el cómic pues es lo que os he dicho. Es que realmente no os puedo contar nada más del cómic, porque el cómic es pura acción, es puro gore, humor negro, chistes noventeros. De hecho, os pasaba uno por WhatsApp el otro día haciendo alusión a ciertos objetos coleccionables, ¿no? de la maravillosa época de los 90. Luego, sí que es verdad que tiene cosas muy chulas, que entiendo yo que son... invención de Gerry Dungan, como por ejemplo lo que se le ha ocurrido a Punisher para identificar a los monstruos, que no os quiero contar en qué consiste esto que se le ha ocurrido, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, él sabe que tiene que ir a por monstruos, pero no sabe cómo son los monstruos. Y no le vale con, pues es grande y azul. No, bueno, necesita más datos para dar con ellos, y entonces la forma que tiene para, digamos, para buscarlos, para hacerse, digamos, con las fichas de objetivos, pues me ha gustado, me ha parecido muy original y está muy chulo y además tiene sentido. Luego tenemos en el dibujo a Juan Ferreira, creo que es argentino, si no me equivoco, que me ha parecido excepcional, detallado, limpio, dinámico, fresco, dibuja bien tanto las personas como los monstruos, los entornos y, como no, la casquería, porque en este cómic hay bastante, repito, es un cómic de matar y matar y desmembrar y chafar cráneos y reventar a gente con granadas. Entonces estas cosas pues hay que tener cierta gracia para dibujarlo y que no se quede todo una guarrindongada, y este Juan Ferreira pues la verdad es que lo hace muy muy bien. Insisto, un cómic que recomiendo a todo el mundo como evasión, sin tener en cuenta la continuidad de Marvel, que se leen un suspiro pese a sus 128 páginas. De hecho, yo lo he leído en urgencias, ¿no? Que he tenido que ir con acompañar a mi mujer. Nada grave, chicos, no hace falta que nadie me pregunte ni Jaime, ¿cómo estás, tío? Nah, simplemente lo cuento a modo anecdótico, que estaba ahí esperando en urgencias a que nos dijeran algo y me lo he fumado de canto, pero vamos, en un momento pese a 128 páginas. Tiene muy poquito guión, muy pocos diálogos, es básicamente acción, pim pam pum, pasar páginas, reírte, disfrutar del espectáculo, y yo creo que al final de eso se trata, ¿no? Estoy en consonancia un poco con lo que ha comentado Julio en su reseña, de que quien vengan de algo un poquito denso, más serio, más como dice Oscar, ¿no? De oscuro y adulto, pues yo creo que aquí van a encontrar todo lo contrario, ¿no? Esa evasión, ese, como solemos decir en Reserva de Maná, ¿no? Ese indie que entra también entre AAA y AAA. Es un cómic súper recomendable, súper divertido y oye, otro más a destacar aquí en Reserva de Cómics. Me lo he pasado muy bien. No diré que me la jugué pidiéndolo, pero vamos, no, yo no sabía si me iba a gustar o no, pero bueno, en el momento en el que vi de qué iba y vi la portada y tal, y vi una cabra, bueno, dije, esto me lo tengo que leer yo, y he acertado. Así que, todos contentos. Julio, ¿te ha picado la premisa?
Hombre, a mí un cómic noventero donde se habla de tazos y muñecas chochonas, yo creo que cómo no me puede picar, ¿no? La verdad es que suena guay, suena muy guapo esto. Aquí estos tebeos ahí, Marvel over the top, siempre da gustito leerlos, porque además es que te los bebes en un ratito, es que es increíble.
Sí, señor. Agus, ¿ibas a decir algo? Perdón.
No, iba a decir eso, que yo cuando has empezado a has dicho la palabra noventero ya me lo habías vendido, o sea que...
Hombre, lo luego, siempre.
Luego, conforme has ido añadiendo elementos, ¿no? Pues la verdad que pinta bastante interesante y, vamos, en cuanto pueda echarle una mano, yo creo que caerá rápido.
De hecho, bueno, se me ha olvidado decirlo, pero muchos se pueden preguntar que, coño, el castigador, se le ha perdido la pista, pero el castigador... Ligador, o sea, Frank Castle no era el motorista fantasma galáctico, es que yo ya no sé por dónde va. No os preocupéis, chicos. Aquí tenéis a Frank Castle de toda la vida, el señor, el de la Tierra, y no hay que haberse leído nada previo, simplemente saber que hay un evento que se llama la Guerra de los Reinos, en el que monstruos de otros reinos, asgardianos y cosas así, han invadido la Tierra. Ya está. Y que se ha acabado esa guerra. Y bueno, de hecho, bueno, no lo cuento. Ya lo leeréis en el cómic. No, es que hay una referencia a lo que estaba contando yo, hay una cosa graciosa. Pero bueno, lo dejo para los lectores. Y hasta aquí hemos llegado, nuestra reserva de cómics. Yo creo que nos hemos portado bien, reseñas ligeritas y de eso se trata. De pasar un buen rato y de, oye, una pildorita extra a nuestros oyentes hasta el próximo Reserva de Maná. Chicos, me despido en general de vosotros. Muchas gracias a todos. Gracias, oyentes. Nos vemos. Pues en descuidaron mañana con la nueva entrega de Reserva de Maná. Gracias.